En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es sin duda una de las noticias de la semana, la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra. Este caso ha provocado aún más crisis en la Casa Real Británica. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Con los registros todavía en curso en la mansión de Windsor, en la que el expríncipe vivió más de 20 años, la policía británica da muestras de que se amplía el alcance de la investigación. El arresto del hermano del rey ha sido por supuesta mala conducta en cargo público. Se asume que por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, pero Scotland Yard abre la veda para las alegaciones de índole sexual. Por una parte, pone el foco en los aeropuertos británicos, potencialmente utilizados para una red de tráfico de mujeres y explotación sexual. Los papeles de Epstein revelan al menos 90 vuelos relacionados con el pedófilo estadounidense. Pero hace además un llamamiento a los agentes de protección de Andrés, existentes y pasados, para que consideren cuidadosamente qué han visto y qué han oído que pueda ser relevante para las pesquisas en curso. Hace días que medios británicos alegan que los guardaespaldas podrían haber mirado hacia otro lado ante el proceder del expríncipe, que podría ser eliminado de la línea de sucesión según planes que estudia ya el gobierno británico.
Y tras la aprobación, supuesta aprobación de la amnistía en Venezuela, el gobierno de España le ha pedido a la Unión Europea que anule las sanciones a la presidenta interina Delcy Rodríguez. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Porque la Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa. Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela.
Y Unidas Podemos ha anunciado que no se unirá al proyecto político de Sumar, que a su vez también prepara Gabriel Rufián. Ione Belarra es la secretaria general de la Formación Morada.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?
Y por fin despedimos las alertas, la lluvia, el frío y el viento, al menos hasta el miércoles, Eva Revenga.
Llega un anticiclón que va a ocupar toda la península, Baleares y hasta Canarias, por lo que tendremos cielos despejados y podremos disfrutar del sol, porque además van a subir las temperaturas. No bajaremos de los 15 grados en casi toda España. Llegarán a los 20 en el sur y superarán los 25 en Canarias. Y mañana domingo aún mejor. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Tiempo anticiclónico, tiempo estable, con temperaturas además en claro ascenso. Las temperaturas máximas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época del año, es decir, se alcanzarán valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril. Los cielos estarán despejados y apenas habrá lluvias en ningún punto de España.
Lunes y martes seguiremos con sol y temperaturas altas para la época del año, aunque ya el martes por la tarde va a entrar un nuevo frente que va a dejar lluvias en casi toda la península. El miércoles, además, bajada de temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid visita Osasuna, Gonzalo Carbajo.
En el Sadar a las 6:30, el conjunto blanco que quiere dormir aún más líder y presionar al Barça, vuelve a Asencio a la convocatoria y el que no estará es Hausen, que se ha vuelto a lesionar. La polémica con los incidentes en Lisboa con Vinicius continúan y Arbeloa ha dejado claro que si Vinicius hubiera querido, no hubieran seguido jugando.
Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.
Del resto de partidos del sábado, a las 2, Real Sociedad Oviedo, 4 y cuarto, Betis Rayo, y cierra a las 9, el Atlético Español. Y fuera del fútbol, victoria de Alcaraz en Doha ante Rublev. Y a las 7 de la tarde se disputará un nuevo título ante Arthur Fields. Y en baloncesto, semifinales de Copa del Rey confirmadas, Madrid-Valencia a las 6 y Baskonia-Barça a las 9.
Y este sábado Ana Alonso y Oriol Cardona disputan la final de relevo mixto de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Después de ambas medallas pueden optar a una segunda que podría ser también de oro. Será este sábado a partir de la 1:30 del mediodía. Sigues en COPE, sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dirás, bueno, Pulpo, el temazo de hoy, ¿qué? ¿Cuál es? Pues mira, hoy te voy a invitar a retroceder al lunes 9 de febrero, a coger un avión a San Francisco, estar en el SoFi Stadium para ver jugar ni más ni menos que a los New England Patriots contra el Seattle Seahawks, que claro, si te das cuenta, hasta que llega el descanso ocurre este momento.
Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey, mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Ey, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, me la voy a llevar a top, un VIP.
Esto de lo que estamos hablando ahora lo está hablando todo el planeta en este momento. Es la actuación de Bad Bunny en el descanso del partido de la Super Bowl. Seguro que la has tenido que escuchar en todos los sitios y también el puertorriqueño, por ejemplo, ha superado todos los récords y ha conseguido 153 millones de espectadores viendo en streaming su interpretación. Es verdad que ha dado mucho que hablar gracias a todos los mensajes que ha dejado en su espectáculo, como por ejemplo Together We Are America, Juntos Somos América, o cuando, por ejemplo, el artista invitado, Ricky Martin, cantó El Apagón, subido a uno de los típicos postes de luz en Puerto Rico. Otro momento con una gran carga simbólica.
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera. Paso a Hawaii, no, no, suelte la bandera, ni olvide.
Pero claro, yo no quiero investigar cuáles eran los mensajes que dejó en su show. Yo quiero investigar en este momento de radio, en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Quiero investigar un poco la actuación del puertorriqueño que nos ha dejado algunas lecciones tan importantes como la primera. Es la primera vez que un artista latino interpreta en el descanso todas sus canciones en español. Y el hecho de que esto, bueno, de todo esto ha provocado un fenómeno cultural absolutamente inesperado ha sido aprender español en Estados Unidos. Si nos damos cuenta, ha habido un repunte masivo en inscripciones de clases de español en Estados Unidos. Es el gran notición de este momento. Para ser exacto, solamente a día de hoy del partido, el aumento fue del 89% respecto a la media diaria. Y días después de la Super Bowl, pues se dispara, atención al dato, en búsquedas de cómo aprender español, hasta un 178%, porque la gente se interesa en conocer más y mejor nuestra cultura, la cultura hispanohablante. Claro, para eso vamos a hablar con Inés Alonso. Inés es profesora de la Escuela Hispania, con sede en Madrid. Inés lo cuenta fenomenal y está poniendo las calles esta madrugada con nosotros. Inés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Brutal, pues brutal. Me encanta porque al fin y al cabo nuestro idioma sale beneficiado de todo esto.
Completamente. La verdad es que, bueno, ahora estamos en un momento donde Bad Bunny, pues el boom, ¿no? La presencia que ha tenido en la Super Bowl, pero creo que merece la pena hablar de algo mucho más importante, que es la visibilidad que ha provocado esto en cuanto al español, y una visibilidad que ya estaba ahí, o sea, está ahí latente desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. O sea, pues a través de la música latina, a través del reggaetón, y bueno, pues todo esto creo que es muy importante.
Yo no sé si habéis tenido un aumento también vosotros de estudiantes que quieran aprender español por alguna noticia de actualidad en algún momento. O sea, ¿esto es muy normal todo lo que ha pasado?
Sí. A ver, claro, nosotros pues somos una escuela de español en Madrid, con lo cual eso ya pues tiene una fuerza de por sí, ¿no? Porque Madrid en los últimos años se ha vuelto una ciudad súper global, muy internacional, con mucha afluencia de personas de todas las nacionalidades, ¿no? Y bueno, realmente somos bastante sensibles a cualquier noticia de actualidad o cosa que ocurra a nivel mundial, pues nos afecta, claro. Por ejemplo, la pandemia, hablo ya de hace unos años, pero pero algo que todavía sigue afectando a día de hoy porque ha causado todo el tema de los nómadas digitales.
Claro.
Y claro, pues muchos de mis estudiantes actualmente, yo siempre les pregunto, ¿no?, al principio, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivación para aprender español? ¿Por qué en Madrid, no? Y no en otros lugares, porque al final el español se habla en muchos países. Y bueno, muchos me dicen, bueno, pues que han decidido cambiar de vida, también la libertad que les permite, pues, trabajar, el teletrabajo, ¿no? Entonces muchos han optado por Madrid también como lugar de para vivir, ¿no?
Qué bueno.
Y eso también, pues, muy muy interesante.
Qué bueno. Y además, Inés, me imagino que también como que se refuerza la proyección internacional del español, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. O sea, el español ya no es solo importante. Bueno, yo creo que ya es una lengua, ha pasado a ser una lengua más que extranjera, una lengua de cultura mainstream, ¿no? O sea, está viva, está creciendo cada vez más. La comunidad hispana, por supuesto, en países como Estados Unidos, pues está creciendo a niveles masivos, y entonces todo eso hace que el español, pues, ya sea una lengua a nivel cultural importante y a nivel social, pues, muy influyente también, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues lo estamos viendo aquí en la escuela constantemente, ya no solo con estudiantes americanos, sino también, pues, otros países como Brasil, ¿no?, que al ser también vecinos lingüísticos, pues claro, hay cosas muy positivas ahí, la cercanía cultural, ¿no?, la similitud del idioma, y luego el estar rodeado de países hispanos, pues también tenemos estudiantes brasileños, europeos muchos, de Italia, Alemania, Inglaterra, que aquí podemos mencionar, por ejemplo, el Brexit, ¿no?
Claro.
El tema del Brexit también hace que muchos estudiantes ingleses, pues, hayan optado por moverse, ¿no?
Qué maravilla.
Y bueno, pues países emergentes, sí, bueno, algunos países de África, realmente no tenemos muchos estudiantes de allí, pero bueno, también es un mercado que yo creo que va a ir creciendo.
Qué maravilla. Hombre, estamos hablando de acontecimientos como lo de la Super Bowl, que bueno, indudablemente ahí están los datos que decía al principio, hay gente que se está interesando ahora en conocer nuestra lengua, y eso está muy bien, pero es que parece ser, por las cosas y los informes que estoy yo leyendo, que ya sucedió algo parecido con la serie Stranger Things, ¿no? Que ocurrió lo mismo, hubo como un repunte, ¿no, Inés?
Sí, 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 efectivamente. Lo podemos comparar un poco con el fenómeno de La Casa de Papel. Que yo recuerdo que hasta en Asia, yo en ese momento estaba en China viviendo, estuve entre los años 2017 y 2020, y justo fue cuando se estrenó la serie La Casa de Papel, que bueno, en un país como China, donde el español también tiene muchísimo auge, pues La Casa de Papel fue un fenómeno, igual que Stranger Things con el inglés es equiparable a La Casa de Papel. Y vamos, era, todo el mundo hablaba de La Casa de Papel, todo el mundo la conocía, la serie, y lo mismo con Élite, que ahí ya mezclamos también variantes, ¿no?, del español, porque había actores de la serie que eran latinos, bueno, eran mexicanos. Entonces, bueno, pues sí, todo eso influye, claro.
Qué barbaridad. ¿Tú eres de las que cree que la música latina, pues, digamos, como que está sirviendo de conexión cultural con Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, 100%. O sea, al final, mira, ya no solo Bad Bunny, o sea, hay muchos artistas latinos, pues Shakira, Jennifer López, Karol G, que llevan muchos años ocupando un lugar consolidado en la industria musical, pues igual que lo ocupa la música latina y el reggaetón. Y claro, eso hace, pues, que el español al final esté liderando desde hace un tiempo listas estadounidenses. O sea, que esté muy presente. El español lleva muchos años estando muy presente, y sobre todo una cosa muy curiosa, creo, es que la gente canta en español, pero sin dominar el idioma, claro. O sea, simplemente le gusta el español a través de la canción, se aprende la letra, y claro, pues eso antes yo creo que no pasaba. Creo que esto es bastante reciente entre las generaciones jóvenes, ¿no?, que han normalizado, bueno, escuchar música en español, por supuesto, y cantar en un idioma que no dominan, y eso nos abre muchas puertas, ¿no? Porque pues ya hay una conexión emocional con el español a través de la música.
Qué bueno.
Y claro, eso sí, no pasa con otros idiomas.
Inés, tú tienes voz de ser muy joven.
Bueno, muy joven, 33.
Bueno.
Me vas a decir, a obligar a decir la edad.
No, pero es verdad, es que seguro que tú estás viviendo este momentazo en el que la gente se acerca a un idioma de una manera diferente, que a lo mejor cuando tú empezaste a chapurrear este idioma, ¿no? ¿Cómo pueden, por ejemplo, los profesores ahora mismo, Inés, de español me refiero, aprovechar, porque esto hay que aprovechar el momento para fomentar un aprendizaje más profundo del idioma? Esto hay que aprovecharlo ahora mismo.
Completamente. A ver, nosotros como profesores de español y vamos, siempre intentamos, bueno, es que lengua y cultura realmente son inseparables, entonces siempre que enseñamos el español lo hacemos a través de la cultura también. Entonces, eso a través de la música, claro, la música es un recurso súper potente también para nosotros. Es verdad que a veces no siempre hay tiempo, ¿no?, en clase de analizar las letras de las canciones o bueno, o escuchar música, pero que es un recurso muy potente. Y bueno, siempre es interesante también, por ejemplo, fomentar la competencia intercultural a través de, pues, literatura, no solo música, literatura, cine, ¿no? Que yo siempre me gusta mucho hablar del cine español, de los premios Goya, porque claro, muchas veces ni saben o no lo conocen, ¿no? No conocen, claro, que hay un evento tan importante como los premios Goya en España. Claro. Y bueno, pues todo eso al final es cultura y es que va de la mano del español. Entonces, muy importante, sí.
Desde luego. Luego aquí, Inés, claro, nos damos cuenta y tenemos que asumir que hay mucha gente que está aprendiendo español a través de la música, pero la música, como puede ser el reggaetón, o sea, aquí Bad Bunny, por ejemplo, sí, la pronunciación que hace parece que tiene tapada la nariz y que canta para adentro con ortodoncia. Sí. Te quiero decir que incluso
sí,
las
total,
palabras
que
utiliza,
no se le entiende bien.
Claro, efectivamente, Inés. Sí. Entonces, claro, sí, las palabras que utiliza no son de un castellano 100% correcto. Yo no sé si este auge, todo esto, es pasajero o también representa un cambio, me refiero, a largo plazo de la comunidad no hispanohablante. Porque, claro, la gente se va a acostumbrar a que el castellano es como lo que escuchan por parte de otros artistas.
Claro, a ver, claro, por eso a mí también me gusta un poco poner el valor también en otro tipo de artistas, ¿no? Pues a lo mejor Rosalía, por ejemplo, que es también muy reconocida internacionalmente, por supuesto más en España, pero también ha tenido bueno, pues muchísima importancia, ¿no?, en otros países. Y bueno, pues a ver, son artistas claro, que pues cantan sí, de manera, bueno, que es complicado entender hasta para nosotros los nativos, ¿no? Por supuesto, pero también es una lengua, o sea, el español está vivo, es lo que digo siempre, y entonces es otra manera de utilizar la lengua y bueno, pues siempre en clase está bien, te preguntan, ¿no?, ¿y qué significa esta palabra y tal? Y bueno, pues es que es español también. Claro, no es el español normativo, efectivamente, y de la Real Academia Española, pero bueno... No. Es un acercamiento a la lengua y luego ya en clase pues nosotros estamos para llevarles, ¿no? Pues por las normas, por lo correcto, lo incorrecto, pero bueno, que sí, es un acercamiento, yo creo, ¿no?
Ya, aquí hay que decir que yo no le he contado a la audiencia de COPE en este momento, si lo voy a hacer, que tú hablas cuatro idiomas. Uno es el español, correctamente, perfectamente, el inglés, perfectamente, también tocas muy bien el francés. ¿Llegas a hablar el chino? Porque además tengo entendido que en el año 2017 estuviste viviendo en China dando clases de español. Estamos hablando de China, a la otra parte del globo. Sí. ¿Esa experiencia cómo fue?
La verdad que sí, esa experiencia fue espectacular, fue, vamos, única. Yo no creo que vuelva a tener una experiencia así, porque es que es otro mundo. O sea, China es otro... Para empezar, es Asia, es otro contexto cultural completamente diferente, histórico, social. Y bueno, pues fue una experiencia impresionante. Aprendí muchísimo, estuve enseñando. Además, conocí mucho al estudiante chino, al estudiante sinohablante, que es un tipo de estudiante pues específico, ¿no? Porque al final hay estudiantes que vienen, que por cultura, pues por ejemplo, no tienen miedo a expresarse, ¿no? Sí. O a hablar cometiendo errores, pero claro, eso en la cultura china no es así. O sea, ellos son muy prudentes, quieren estar seguros de lo que están diciendo, no les gusta decir las cosas de manera incorrecta, dan muchísimo peso a la gramática. Entonces, claro, nosotros aquí siempre intentamos, aquí, yo cuando estaba en China también era un poco mi función, acercarles el español nativo de, oye, hay que hablar, hay que expresarse, hay que cometer errores y se aprende cometiendo errores. Y yo como nativa, por supuesto, cometo errores también. Entonces, claro, se aprende a través del error y eso es lo que yo aprendí con ellos ahí. Entonces, fue una experiencia súper valiosa, muy valiosa para mí.
Brutal. Pues oye, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles en nuestro idioma y hablando de la fuerza de nuestro idioma, aprovechándonos de eventos tan potentes como la Super Bowl, pero que nos damos cuenta que tú como profesora de español en la escuela In Hispania, pues la verdad que estás haciendo mucho bien por nuestra cultura. Inés, te mando un abrazo y te doy las gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, de verdad. Inés Alonso. Vamos a viajar a otro lado, al de los que quieren aprender sobre todo este idioma. ¿Qué les lleva a ello? ¿Por qué quieren interesarse por el español? ¿Por qué lo hacen? ¿Les gusta o les parece algo tedioso? No tengo ni idea. Tenemos al teléfono a Kingsley James, es alumno de la escuela In Hispania procedente de Princeton, en Nueva Jersey, y está aquí ahora poniendo las calles. Es un ponedor. Kelsey, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos, como el momento en el que te encuentres. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Bien.
Todo bien. Lo has dicho muy bien. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, claro. Buenas noches, Pulpo. Estoy bien, estoy aquí.
Perfecto. Oye, llevas en España desde octubre del pasado año 2025. ¿Por qué quisiste aprender español?
Pues mira, mi mamá es de Ecuador y siempre he tenido el deseo de aprender español formalmente. Y pues nada, eso es la razón que quería venir hasta acá.
Muy bien. ¿Y te gusta hablar en español? ¿Tu experiencia, digamos, que es buena?
Sí, me encanta. Es otra forma de expresarse uno. Creo que cuando puedes hablar más de un idioma, tal vez tienes diferentes personalidades.
¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que cuando aprende nuestro idioma, como que tiene ciertas cosas que dicen, no lo termino de comprender. Como que hay cosas que os cuesta más. ¿A ti qué es lo que más te cuesta del español?
Vamos a ver, más el pretérito perfecto y uh-huh. también el uso de vosotros. Es algo uh-huh. diferente para mí, uh-huh. Siendo de raíces latinoamericanas.
Es curiosísimo, porque además estás estudiando un máster de deportes, haces las prácticas con niños de, bueno, pues de La Cañada, ¿no? Dentro de un programa llamado Deportes en Valores. Y sobre todo esto, cuéntanos, por favor, porque yo imagino que necesitas conocer pues muy bien cómo va nuestro idioma, ¿no?
Sí, creo que tengo un dominio bueno, puedo entender todo. Y cada día es un proceso de mejorar el idioma.
Uh-huh. Bueno, porque además tengo entendido que te gusta la siesta, te gustan los tardeos. Claro, tú, por ejemplo, lo pones en práctica todo esto. ¿Duermes una siesta todos los días?
Sí, trato. Es algo que admiro de la cultura aquí de España y creo que es necesario para estar al 100% cada día.
Uh-huh. Es impresionante. Kelsey, nosotros somos el programa de la madrugada y claro, nuestros oyentes, a la audiencia les llamamos ponedores porque ponemos las calles juntos durante toda la noche. Se me ocurre la idea de cómo se dice en inglés ponedor. ¿Tú lo sabrías decir? ¿Cómo se dice en tu idioma?
¿Ponedor? ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor?
Sí, ponedor. O sea, el ponedor de calles es una persona que le pone las calles a un país para que se ponga en marcha.
Se pone en marcha. No entiendo muy bien ese refrán.
Me han dicho tus profesores que te haga estas preguntas porque ahora mismo estás en un examen y creo que la cosa está empezando a... A ver, el que pone las calles es el que está trabajando durante la noche. El que hace que el país no se detenga.
Sí, sí. Creo que entiendo ahora.
Pues a ver, ¿cómo se llama en vuestro idioma ponedor de calles?
Ponedor de calles. Night shift. People that work at night.
Oh, bueno. Bueno, me valdría, Kelsey, me valdría. Claro, esta es la perspectiva de un alumno estadounidense que está aprendiendo español. Kelsey, me alegra mucho que te intereses por nuestro idioma y quiero que estés muy bien en nuestro país cuando lo disfrutes y puedas integrarte al 100%. Así que, Kelsey, te deseo lo mejor.
Vale, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con las calles prácticamente puestas, toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, que me doy cuenta que una vez más, joder, son los guardias civiles los que están denunciando a la Dirección General de Tráfico de falta de personal y también de su afán recaudatorio. Es que muchas veces culpamos directamente a la Guardia Civil cuando es realmente la que ordena la Dirección General de Tráfico. Además, están diciendo estos guardias civiles, dicen que hay menos patrullas en las carreteras y mayor tiempo de reacción ante los accidentes. Y estas cosas me preocupan, y mucho.
Y ya lo creo a ti y yo creo que a todos los conductores. Y eso apunta a un comunicado de la Asociación Española de Guardias Civiles dirigido a la DGT y Ministerio de Interior, mostrando el deficitario servicio en las carreteras a los conductores ante la falta de efectivos, ante la falta de personal que reducen las patrullas vigilando las vías y la seguridad vial de todos. Desde la Asociación de Guardias Civiles estiman que se necesitan más de 1.500 agentes más de tráfico, recordando que la plantilla actual es de 8.900 agentes, es insuficiente, dicen, y cercana a la de hace 26 años para 165.000 kilómetros de carreteras que ahora tiene mayor número de habitantes, somos 9 millones de habitantes más y con 30 millones más de turistas. Por último, los guardias civiles denuncian que la DGT prima la recaudación de los radares por encima de la vigilancia y la seguridad en carreteras, autovías y autopistas.
Alfonso García es un experto en el mundo del motor, siempre nos da unos tips, unas ideas muy buenas para conducir bastante mejor. Y ahora me entero, Alfonso, que la ciudad de Madrid, digamos que es la más cara donde asegurar un vehículo, pero hay que recordar a todos los ponedores que no solo depende del conductor o el vehículo. Cuéntanos, Alfonso, ¿cuál es el mapa real, el mapa español del seguro del coche? ¿Cómo están las cosas?
Pues según ese mapa del seguro de coche de CHEP24, basado en pólizas reales contratadas durante el pasado año, dice que la diferencia de vivir en una u otra comunidad autónoma puede suponer diferencias de hasta 100 euros al año. Si, como dices, Madrid es la más cara, donde la media se sitúa en los 436 euros, seguida de Asturias, 432, y el País Vasco, 430, por contra. La más barata es Extremadura, que está en los 336 euros de media. El motivo principal pues radica en el mayor peso de los seguros a todo riesgo, una modalidad, más cara, que tiene obviamente mayor peso en Madrid que en el resto. Por contra, la comunidad con más seguros a terceros, el precio, el coste medio baja, aunque también influye, como decías, la densidad de tráfico y los accidentes. Y por último, el informe destaca que 6 de cada 10 coches asegurados son diésel y SEAT es la marca más asegurada.
Qué curioso, Alfonso. De todos yo creo que he sabido que Noruega, digamos que Noruega es el país europeo con mayor parque de coches eléctricos, muchas veces nos frotamos las manos y decimos, joder, qué gozada, qué envidia, ¿no? O a lo mejor dicen otros que no, que para nada, pero también hay que decir que eso es una realidad, que tiene el mayor parque de coches eléctricos en la actualidad, pero también es el más caro a la hora de recargar las baterías.
Efectivamente, Noruega es con mucha diferencia el país noruego más caro para recargar un automóvil eléctrico fuera de casa. El coste de conducir 100 kilómetros es 6 veces superior a Islandia, Portugal y Finlandia, que cuentan con los costes, con los precios más bajos de Europa, de 3 euros y 4,6 euros por 100 kilómetros, mientras que en Noruega les cuesta casi 19 euros hacer 100 kilómetros con su coche eléctrico. El problema es que la tarificación noruega está basada en el tiempo que castiga y castigaba a los propietarios, a los conductores noruegos con coches de carga lenta, de recarga lenta. Esto parece que ahora va a cambiar con el nuevo modelo de tarificación basado, pues en este caso, en el consumo y, de paso, evitar que los coches se acumulen en las estaciones de carga.
Uh-huh. Esto es muy interesante. Luego, fíjate que este es un programa en el que hasta la propia audiencia lo dice, que es un programa de buen rollo, de buenas noticias, un programa positivo, pero hay que dar una mala noticia que ha llegado a nuestras manos, y es una mala noticia, desgraciadamente, para los transportistas, porque claro, digamos que los transportistas no van a recuperar el tramo autonómico del céntimo sanitario declarado ilegal por el Tribunal Europeo de Justicia, y claro, más de uno va a decir ¡jolín!
Y que recordemos, Carlos, que lo declaró ilegal hace casi 2 años, que ahora ratifica el Tribunal Supremo Español con reciente sentencia del pasado 21 de enero y que establece que son las petroleras las únicas, repito, las únicas que tendrían derecho a reclamar este tramo autonómico del céntimo sanitario ilegal cobrado entre 2013 y 2018. Por lo tanto, los transportistas no pueden, pero las petroleras podrían embolsarse más de 5 millones de euros y que no se ha devuelto vía gasóleo profesional, aunque no les ha costado un duro, ya que lo pagamos los consumidores finales. En el caso de los años 2002 al 2012, transportistas y consumidores, conductores en general, tampoco, por referirse a años ya prescritos, han prescrito.
Genial, estamos terminando de poner las calles en este miércoles. Gracias por escucharnos a toda la audiencia. Enseguida comienza Herrera en COPE. Ahora, si te parece, vamos a conocer lo último en tecnología de automoción, porque llegan los primeros frenos electrónicos fabricados en serie y ya se sabe también cuál es el primer automóvil que los va a equipar. Es que me encanta este mundo. ¿Qué quieres que te diga, Alfonso?
Me alegro. El sistema de frenos ha evolucionado una burrada en su historia, pero ahora llegan los revolucionarios frenos electrónicos, o mejor dicho, sistema de frenado mecánico electrónico puro, llamado EMB, que viene a sustituir a los sistemas hidráulicos, o bien combinarlos y cambian los hidráulicos por unos electrónicos accionados por unos actuadores de electricidad controlados por software. Es decir, cuando pisemos el pedal del freno, una señal eléctrica se envía directamente a esos actuadores en cada rueda, y con ello pues aseguran que se reduce peso, la frenada es más rápida, precisa, mejora la distancia de frenada, además permite personalizar y son más fiables. Y el primer coche, respondiendo a tu pregunta, del mundo con frenos electrónicos será el SX7 de la marca china ESET, que pertenece al gigante grupo chino Chery. Y por cierto, se han adelantado a la alemana, a la europea, al fabricante de componentes POS.
Uh-huh. Genial. Ya para finalizar, Alfonso, hay que hablar de, bueno, pues de que en invierno, y lo reconocemos, que más del 40% de las asistencias en carretera son precisamente por averías de la batería. Pero atención, ponedores, porque en los coches actuales es aún más sensible y la batería, digamos que requiere como una mayor prevención. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿esto por qué sucede?
Sí, recordemos que es, como bien decías, el invierno, las bajas temperaturas reducen su capacidad, la capacidad de la batería, y obliga a un mayor esfuerzo a la hora de arrancar el coche por la mañana, sobre todo si no les prestamos atención. Por lo tanto, revisar su estado es primordial. Para esto, en los coches actuales, los de última generación, que cuentan con más sistemas, que consumen más energía constantemente, incluso con el motor parado, aunque el coche esté parado, esto sumado pues bien a trayectos cortos frecuentes, impide que se recargue completamente. Conducir menos de 15 minutos diarios es lo peor, junto a tener el coche mucho tiempo parado. Por ello, desde ADAC, la Asociación Automovilista Alemana, recuerdan que es mejor prevenir que reparar, y que una batería en buen estado debe estar en reposo entre 12,4 y 12,7 voltios. Si es inferior, indica que está descargada y que es necesario recargarla o cambiarla. ¿Cómo saberlo? Un arranque lento, ventanillas que suben más despacio, fallos en el sistema de audio infoentretenimiento o luces interiores que parpadean son algunos de los síntomas, los primeros avisos de un mal estado de la batería de nuestro coche, que nos va a plantear problemas a la hora de arrancar por las mañanas.
Pues qué interesante todo lo que nos has contado, Alfonso García, Motorman. ¿Tú cómo te marchas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Dame unos minutos porque si nos damos cuenta, estamos acostumbrados a que existen, bueno, pues vacunas para muchas enfermedades y condiciones, y esto es muy importante. Diría yo que también afortunadamente, pero si te digo que pueda que haya vacunas que también existen para los comportamientos humanos que son indeseables, ¿qué te parece? Puede parecer una locura, pero hoy Jorge Alcalde viene a hablarnos de una investigación alucinante que pretende utilizar una terapia para que los seres humanos seamos como más generosos. Y a mí me parece increíble, ¿eh? Y comprenderás, ponedor, que necesite a Jorge Alcalde para que me cuente algo más de todo esto. Jorge, muy buenos días, cuéntame, por favor.
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días. Oye,
entiendo vuestra sorpresa, porque la verdad sí. Es que la noticia es alucinante, ha sorprendido a la comunidad científica, y efectivamente lo que pretende es saber si mediante alguna serie de activaciones de neuronas determinadas en nuestro cerebro podemos hacer que una persona sea más o menos generosa. En este caso, si esta persona puede, bueno, pues prestarse a ceder más parte de un dinero que ha ganado o a comportarse de manera más altruista. Y todo eso simplemente utilizando unas estimulaciones en nuestro cerebro que cambian la estructura de algunas neuronas que pueden estar relacionadas con el comportamiento humano.
Totalmente. ¿Pero qué es eso de una vacuna para ser más generoso, Jorge? ¿Esto cómo puede existir?
Bueno, la vacuna sería, realmente no es una vacuna que te la pinches, ¿no? Y que sea como las vacunas que nos ponemos contra la de los virus o algunas bacterias. Realmente lo que han hecho estos científicos de un equipo internacional, científicos chinos y científicos de Suiza, es utilizar una estimulación transcraneal. Quiere decir que se manda unas ondas eléctricas a través del cráneo, no hay que hacer ninguna incisión en la cabeza ni nada, es todo con un casco que se pone fuera de la cabeza, y estas ondas modifican la actividad de dos partes de nuestro cerebro, de dos lóbulos, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Bueno, lo que se ha descubierto es que cuando las ondas gamma de estas dos partes del cerebro se sincronizan, los voluntarios de esta prueba pues se hacían más generosos. ¿Cómo se sabía? Pues jugaban un juego que consiste en simular que se recibe una cantidad de dinero y tienes que decidir qué parte de ese dinero repartes a un compañero de juego y cuánto te quedas tú. Y eso se va pasando de uno a otro a ver al final quién es el más generoso de todos. Bueno, pues las personas que tenían con este casco esa estimulación de esas dos áreas del cerebro tendían a dar más dinero a sus compañeros de juego, y las que no lo tenían estimulado tendían a quedarse con más dinero para ellos mismos. Es decir, que de alguna manera esa estimulación favorecía el comportamiento altruista.
Buah, me parece impresionante. Me imagino que aquí tiene que haber pasos que se han dado, ¿no?, en esta investigación, Jorge.
Primero se ha investigado en qué áreas del cerebro están relacionadas con el estado de ánimo, con funciones que tienen que ver con la empatía, por ejemplo, las famosas neuronas espejo, esas neuronas que tenemos los seres humanos que nos hacen ponernos en la piel del otro, que nos permiten conocer el estado de ánimo de otra persona simplemente a lo mejor escuchando su tono de voz o viendo si sonríen o no. Eso es algo muy humano, solamente los seres humanos y quizá algunos animales muy avanzados lo tienen. Después de descubrir cuáles eran estas áreas, se aplicó este juego, esta investigación sobre casi un centenar de personas a las que se les pidió que hiciesen este ejercicio de repartir dinero entre los compañeros de mesa, y a unos se les ponía este casco con estimulación y a otros no. Y de ese modo se descubrió que parece que existe una relación entre esas ondas cerebrales determinadas y el comportamiento más generoso.
Fíjate, yo aquí, Jorge, hay una cosa que no termino de comprender porque me parece complejo, y esto es muy importante, ¿no? Los mecanismos, porque claro, los mecanismos neuronales que están detrás de todo este proceso, ¿cuál es, Jorge? Comparte con los ponedores.
Pues esto es lo malo, la verdad, porque no sabemos exactamente por qué. O sea, lo que ha hecho esta investigación es descubrir que parece que hay una relación entre esas ondas y ese comportamiento. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que ese comportamiento varíe? Siempre que tenemos que estudiar la posibilidad de que una intervención médica modifique algo, tanto emocionalmente como físicamente, hay que saber cuál es el sustrato que hay detrás de ello. Si nosotros tenemos que saber que modificando tal molécula nos produce tal efecto en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Aquí no lo conocemos, todavía no se conoce. Lo que quieren hacer los científicos es volver a repetir esta prueba, pero añadiendo un estudio más, y es viendo en tiempo real, con un electroencefalograma, cómo funciona el cerebro de cada uno de los participantes. Y a lo mejor de esa manera se puede descubrir exactamente cuáles son las células neuronales o cuáles son las partes del cerebro que se activan más cuando somos generosos y cuáles son las que se activan más cuando somos egoístas.
Uh-huh. Jorge, ¿tú crees que podría haber vacunas? Me refiero, ¿vacunas para otros comportamientos?
Bueno, vacunas como tal es difícil que se encuentren. Pero sí es verdad que ya es muy conocido cómo la estimulación de algunas áreas del cerebro pueden ayudar a superar una depresión. Hay estados de ánimo que están relacionados con la neuroquímica de nuestro cerebro, es decir, con las sustancias químicas que ponen en comunicación a nuestras neuronas y que si se estimulan de una determinada manera, pues pueden variar. Podemos hacer que esa persona esté más relajada si está estresada, o podemos hacer que esa persona se anime un poco más si está deprimida. La estimulación de esas áreas puede ser, desde luego, una terapia del comportamiento muy interesante. Hombre, tanto como poder decir una vacuna, es decir, que yo utilizo un tipo de estimulación o me inyecto algo y ya soy generoso para toda mi vida, pues eso afortunadamente no va a ocurrir, porque el ser humano es algo más que un grupo de neuronas y de productos químicos, ¿no? También tenemos nuestra propia identidad y nuestra propia moral y nuestra propia ética, que de momento, que se sepa, no están relacionadas con ese sustrato puramente físico.
Fíjate, hay una cosa que yo no termino de comprender y es una pregunta que me hago muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué unos podemos ser, por ejemplo, tan generosos o tan egoístas? ¿O por qué hay personas que son más simpáticas y otras menos simpáticas? Pero claro, los seres humanos es que los hay de todo tipo y condición. Algunos somos generosos, otros egoístas. ¿Esto por qué?
Esa es una pregunta que se lleva haciendo la ciencia muchísimo tiempo,
sí.
Y hay muchas teorías al respecto. Evidentemente, todo lo que el ser humano realiza, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista intelectual, tiene que tener un beneficio, porque evolutivamente necesitamos hacer cosas que nos ayuden a sobrevivir. De algún modo, el ser humano, que es evidentemente una especie social, y por tanto vivimos en sociedad, tiene que beneficiarse del comportamiento altruista, de generar comportamientos que ayuden a la comunidad, claro. Porque de esa manera se ha podido sobrevivir y ir compitiendo contra los depredadores, compitiendo contra otras especies que podrían haber minado el entorno en vez de nosotros. Es decir, que vivir en comunidad, de manera altruista, en familia, ha sido un beneficio evolutivo logiquísimo. Pero también es verdad que cierto grado de egoísmo, es decir, de verse a sí mismo y buscar tu propia supervivencia, de ayudarte a entenderte mejor para poderte dar mejor a los demás, es necesario, de manera que ese balance entre conocerte a ti mismo, defenderte a ti mismo de las amenazas y vivir en sociedad y defender al grupo, es lo que nos ha convertido en unos seres tan especiales como somos los seres humanos. Y a partir de ahí, evidentemente, todos los científicos están de acuerdo. La educación, el entorno familiar, el entorno social, luego favorecen que una persona vaya creciendo en un ambiente más propenso al altruismo, a darse a los demás, o más propenso al egoísmo y a retraerse a sí mismo.
Exacto, exacto. La gente que te rodea marca tu perfil y bueno, te puede convertir en una buena persona o en una rapiña. Lo que yo no sé es si todo esto sería bueno, a lo mejor, me refiero para cambiar los comportamientos, ¿no, Jorge? Pero me refiero de manera artificial. ¿Tú crees que sería bueno poder cambiar todos estos comportamientos de una manera forzada, ¿no? De manera artificial.
Precisamente esa es la pregunta que se han hecho estos científicos,
claro,
que han realizado esta investigación. Si nosotros contásemos, que todavía no contamos, porque esto evidentemente ha sido una investigación muy primaria, si contásemos con una herramienta capaz de modificar algunos conceptos éticos o morales del ser humano, ¿haríamos bien en utilizarla? Pues es un dilema ético peliagudo. Y posiblemente muchos pensaríamos que mejor no utilizarla, ¿verdad? Imagínate esto puesto en manos pues de alguien que quiera manipularte y que quiera pues hacerte que tengas unos comportamientos que no son los que tú has vivido en tu infancia y con los que te han educado. Pero por otro lado, también es verdad que hay enfermedades, hay patologías mentales que producen la incapacidad de ser empático, de ser solidario, de ser generoso. Y quizá un tipo de herramientas de estas podría ser muy interesante para curarlas. Así que el debate está abierto y según vayan avanzando esas informaciones tendremos que estar muy atentos a ellas.
Es impresionante escucharte, Jorge. Como cada semana, Jorge Alcalde lo que hace es que nos da las claves para entender las novedades que nos trae la ciencia. Y le damos las gracias. Jorge Alcalde, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Ya sabéis que es un placer siempre madrugar con vosotros y hablar de ciencia en este espacio tan, tan bonito que nos montamos cada semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Es que Jorge es también exponedor. Además del director de Squire y un gran divulgador, también exponedor, como tú. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, me alegro, buenos días, aquí Herrera Carlos en representación del grupo Risa. Como saben, estamos celebrando el Año Nuevo Chino, que es como el Black Friday, pero con dragones y petardos. Año Nuevo Chino, Año del Caballo de Fuego, 15 días de celebraciones. Y hablando de China, ¿os acordáis de cuando Donald Trump decidió que los móviles de la marca Huawei eran casi, digamos, armas nucleares y les quitó Google? Bueno, aquello fue en el año 2019. Media España estaba en shock mirando su móvil como si estuviera dejando de respirar. Bueno, y claro, aquí aparece Enrique Cerezo, un hombre prudente donde los haya, que decidió llamar directamente a la embajada china para saber qué pasaba con su terminal.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Soy Enrique Cerezo, no sé si me conocéis.
Sí, por supuesto, señor Cerezo.
Pues encantado de saludarte. Mira, me he molestado en llamaros yo personalmente, uh-huh. Porque, bueno, yo tengo un teléfono Huawei, la marca de los teléfonos, Huawei.
Huawei, ¿no?
Huawei.
Hoy, sí.
Playboy, Huawei. Mm. Patrocinador nuestro, ¿lo sabes? Que lo fue, digo.
Sí.
Bueno, me imagino que estarás enterado de lo de Trump.
Uh-huh.
Y lo primero que te llamo es para transmitiros mi preocupación. ¿Por qué?
¿Por qué Trump bloquea a Huawei?
Oye, que bien hablas español para ser chino, ¿eh?
Bueno.
Sí. El asunto es el siguiente. Yo tengo un Huawei, yo tengo un teléfono y tengo una aplicación que se llama Y Bien Ricas y la tengo sin actualizar. Si Trump hace esto, lo voy a tener sin actualizar y me van a hacer polvo por culpa de Trump y no la voy a poder actualizar, como te digo. Entonces, dime.
Sí, a ver, según Android, todos los terminales que
están por... Pero un momento, ¿quién es Android?
Android es el sistema operativo que
tiene. ¿El presidente de Huawei?
No, Android es el sistema operativo que utilizan los terminales Huawei.
Ah, igual era Andrei, como en ruso, pero en chino, Android.
Android, ese es el nombre del sistema operativo que utiliza Samsung, etc., Huawei, todos. Aparte de Apple, se llama Android. Si todas esas aplicaciones se actualiza a través del Google Play...
¿El Google Play ese qué es? ¿Cuco jugaba en el Atleti?
Google Play es... por donde descargar las aplicaciones.
¿El Cucu Play?
Si esa aplicación...
Como la película, ¿no? El último Cucu Play.
No, Cucu Play.
De Sara Montiel. Buenísima. Que también estaba bien rica, ¿eh? Sí. Entonces, Chirín, ¿qué es lo que hago?
Entra en Cucu Play, selecciona actualizar los programas y...
Si te llevo yo a ti personalmente el teléfono a la embajada, ¿tú me haces la aplicación del Y Bien Ricas?
No, esa no.
Venga, que te invito a comer, hombre. Te llevo a un sitio bueno.
Mejor usted solicita una comida con el presidente de Huawei en España.
No, hombre, es que es muy pesado porque me están llamando permanentemente, pero yo no le quiero atender porque es que yo no hablo chino. Entonces, para tener un diálogo de besugo, yo prefiero hablar con alguien que sepa chino y español como tú, Chinín. Entonces, yo te voy a buscar con el coche oficial, que es un coche muy, muy bueno, y ya tú me lo actualizas, yo te doy una propina y ya está.
No es habitual, le cuento. No es...
¿Cómo te llamas tú?
Soy Chen.
Manolita.
No es habitual que...
Es que me lo has explicado tan bien que es que te tengo que recompensar de alguna manera, regalándote un Apple o algo.
Bueno, muchas gracias. No hay de qué.
¿Tú conoces Apple? En China hay Apple. Es una marca de móvil, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Chen. Gracias por la labor que estáis haciendo aquí en España, por introducir tantas tiendas que nos salvan la vida cuando tenemos hambre, a cualquier hora del día. Gracias por haceros con los barrios.
Venga, ha sido un placer.
Y que mando un beso muy fuerte. Y a Opaletti.
Vale.
Un abrazo, campeón.
Gracias. Venga, adiós.
Ay, oui. Guay, guau.
Bye.
Oui, oui. Playboy.
Recuerden que todos estos desvaríos del Grupo Risa. Ay, Dios mío. Recuerden que todos estos desvaríos del Grupo Risa se escuchan, como no, en la cadena COPE. Los miércoles en el partidazo que le vaya a fiesta. Cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 de la noche con el Grupo Risa. Los sábados y domingos en tiempo de juego. Y cada jueves poniendo las calles. Disfruten del jueves. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alejandro, tú estás en ruta ahora mismo, estás poniendo las calles. ¿Por dónde andas, Alejandro? Muy buenos días.
Buenos días, ahora estoy aquí parado en un área aquí en Barcelona.
¿Y cómo es que estás parado? ¿Te ha pillado parado en este momento o has tenido que parar a descansar, Alejandro?
Bueno, que como he llamado a la radio, me ha dicho la chica que se podía pararme y me he parado aquí, nada, un ratico aquí, hago el cuarto de hora de descanso y ya sigo tirando luego.
Claro, claro. Además, cuando paras, pues hay menos ruido de fondo, hay más seguridad también para ti, Alejandro.
Claro, está claro, muy bien. Claro.
Es verdad. ¿Llevas muchos kilómetros ya hechos esta noche?
Bueno, pues unos 600 y algo.
Bueno, ¿y te queda mucho para llegar a destino?
No, ya llego a destino ahora y ya suelto el culo el trailer, lo dejo abierto y ya lo descargan y a la noche otra vez lo cojo.
Ya. ¿Y ahora en este momento en el que paras, aprovechas y das una cabezadita, Alejandro, o te quedas ahí tranquilo, relajado?
No, ahora no. Ahora cuando cuelgue contigo, llego al destino y ahí suelto ya el camión y cojo el coche, me voy a casa, llego, saco a mi perrita linda para que haga sus cosas y ya luego desayunamos los dos y a la cama.
Qué gozada. Háblame de la perrita, háblame de Linda. ¿Cómo es Linda?
Pues Linda es un amor. A veces ha venido conmigo de ruta y todo y se porta la mar de bien, vamos.
Sí.
Eso es un sol. La adopté sevillana, ¿qué es? Vino de Sevilla.
¿Qué dices? ¿Y cómo te enteraste de la existencia de ella?
Pues por las redes. Uh-huh. Iba a adoptar al padre, pero al final el padre no, y me enteré que estaba con otra perrita que estaba preñada y me dieron la cachorra. O sea que desde pequeñita la tengo y tiene ya 8 años.
Fíjate, y tú tan contento, ¿no?
Buah, yo encantado. Aparte de que es un amor.
Qué gozada. Oye, ¿cómo te reacciona cuando la llevas ahí en la cabina del camión, como si fuese una ponedora más?
Aquí va sentada en el asiento de al lado, que lo cubro y todo para que no moleste los pelos ni nada, pero va ahí sentada y ella va echada, cuando voy conduciendo va echada. Lo único que cuando oye que he hecho el freno en mano, que hace el ya se levanta como diciendo, que paramos. Que paramos y bajamos.
Qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Es una fiera.
Qué bueno. Sí. Oye, a lo mejor te ayuda a proteger un poco la carga que llevas, que de momento no me has dicho qué es lo que llevas.
Bueno, llevo paquetería así, rollo industrial. Llevo desde motos hasta ruedas de tractor, ruedas de coche, de neumáticos de camión, alcantarilla, lo que sea, así.
Qué bueno.
Paquetería, pero no paquetería de estas así de paquetitos, sino paquetería grande industrial.
Sí,
unas motos para allí, unas ruedas para allá y así.
Qué pasada. ¿Qué está haciendo Linda ahí? Tócale un poquito así el morro de parte mía, por favor, acaríciala.
No, hoy está en casa, ayer me la llevé, ayer domingo que salimos ya y ayer sí que me la llevé. Pero hoy la tía, para mí que tenía un sexto sentido, que hoy iba a hacer viento por aquí, por Cataluña, y dice, yo me quedo en casa hoy. O sea,
bueno,
si le digo, vamos bueno al camión y veo que se anima, entonces me la llevo. Si veo que se ronea, la dejo en casa.
Qué grande, por favor.
Sí.
¿Cómo se lo dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le das la orden de que se suba al camión? A ver, con ese tono que tú utilices, Alejandro.
Qué linda, vamos al camión, te vienes al camión y ya, pues si mueve la cabeza y te hace la oreja así, es que tiene ganas. Si se queda así mirándome como de reojo, dice, vete tú.
Qué bueno, Alejandro. Oye, ¿qué haces escuchándonos a nosotros? ¿Por qué te pones aquí en la COPE para estar en el camión haciendo kilómetros?
Bueno, siempre la llevaba. Antes hacía ruta, estaba toda la semana y como estaba más por León y por Madrid y por allí, ya os escuchaba. Y bueno, aquí la putada es que tengo que escucharos por la aplicación, porque aquí en Cataluña hay otro programa y no...
Ya,
no
ya.
Pero bueno, prefiero poner la aplicación y os escucho. O sea,
qué grande. Qué bueno, sí, Alejandro. Sí. ¿Vas descansado? ¿Has dormido? ¿Te sientes bien para llegar a destino sin problema?
Sí. Llegué ayer a las 6 de la mañana y me levanté a las 2 del mediodía, o sea que dormí bastante.
Bien.
Dormí Dime.
No, continúa tú, por favor.
No, que digo que luego cuando me levanté, pues ya comí, hice las tareas del hogar, como va bien el programa, y ya luego anoche pues arranqué otra vez.
Ya, ya, es brutal. Lo que me llama la atención es que, claro, tú tienes los horarios de ponedor de una persona que vive al revés por los trabajos que sí. desarrollas. Y también, Linda, la perra se tiene que habituar a tu modo de vida.
Sí, sí, sí. Yo creo que es que cuando se queda en casa, que no me la llevo, yo creo que es que no duerme mucho. Porque a veces le dejo una chuche y hasta que no llego no se la come.
Fíjate, ¿sabes? Pobrecita.
Sí, sí. Es como si me estuviese esperando toda la noche. No sé, yo creo que es esa sensación. Por eso, joder, a veces cuando se viene, pues está... Y en el camión, bueno, voy conduciendo y nada más que la veo que me va mirando. Y digo, coño, está como enamorada. O sea, es un amor, es un amor. O sea...
Qué sí, bueno. Sí. Alejandro, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te haces una foto con ella en la cabina del camión y nos la mandas y la publicamos en Facebook, que la gente te conozca y también conozca a Linda? ¿Qué te parece?
Vale, vale, vale. Vale, la haré, la haré.
Vale, porque esta perra tiene historia, también es una perra ponedora, ¿eh? Como tú.
Sí, sí, hombre, es más, vamos, sí, es ponedora, sí, 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 ponedora, total, total, además de verdad. O sea,
perfecto. Pues mira, va a ser la primera perra diplomada que le vamos a hacer un diploma con su nombre y otro para ti. ¿Qué te parece?
Ilusión, ¿vale? Perfecto. Vamos, tener una gana ya de que a ver si me cogíais por la radio y tener el diploma.
Pues madre nada, mía. Eso ya lo has conseguido. Ilusión. Ahora te paso con Cristina Platero para que le des los datos y que os haga dos diplomas, uno para la perra y otro para ti.
Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la labor que hacéis, que nos acompañáis cada noche a todos los que estamos aquí poniendo las calles. Bueno, eso nos hace la noche más amena.
Esa es la clave, muchas acompañar gracias, a la gente. Esa es la clave, que estéis ahí en la carretera, que esto lo que hacéis es muy duro y además es muy, muy importante para toda la sociedad. Así que, Alejandro, te mando un abrazo enorme, buena ruta y mil gracias.
Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo a todos el equipo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que va a pedir a la Unión Europea que levante las sanciones sobre el régimen chavista de Venezuela después de que la Asamblea Nacional de ese país haya aprobado la ley de amnistía. El gobierno parece que tiene mucha prisa en dar por buena una norma que tiene muchas limitaciones. La nueva ley de amnistía de Venezuela suscita serias dudas. Su aprobación no ha estado acompañada de la derogación de las leyes que, sobre todo en 2024, aprobó el chavismo para reprimir las libertades. Entre esas leyes está la mal llamada ley contra el odio y la ley contra el